De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Bueno, la Universidad Nacional de La Plata está coordinando una unidad de justicia restauradora para jóvenes implicados en delitos. Para entender un poco de qué se trata esto, vamos a hablar con Silvana Paz. Ella es abogada, docente y codirectora del proyecto. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos de qué se trata esta iniciativa.
La Unidad de Atención en Conflictos Juveniles es un centro de justicia restaurativa que desarrolla actividad en el ámbito de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Sí.
Nosotros nos reunimos los días miércoles a partir de las 14 hasta las 18 horas. Y este proyecto de extensión ya lleva más de 7 años.
¿Y cuál es el concepto de la justicia restauradora? ¿En qué se diferencia por ahí de lo que tenemos entendido como justicia tradicional?
Sí, a grandes líneas, ¿no? Uh-huh. Podríamos delimitar a la justicia tradicional como la justicia retributiva, que uh-huh. dado un hecho delictivo, trae como consecuencia una sanción penal preestablecida.
Bien.
Cualquiera sea el sujeto que la realiza. Y la diferencia va a estar dada por el grado de implicación que tenga en el hecho delictivo. En el caso de la justicia restauradora, nosotros lo que planteamos no es solamente para delitos, sino para cualquier tipo de conflicto que tenga la entidad suficiente como para ser considerado un conflicto por el grupo de referencia, ¿no? O sea la escuela, el club, el barrio, o el espacio público que puede ser la calle.
Sí.
Entonces, este tipo de conflictos que a veces se judicializan y a veces no, por la característica del sujeto interviniente, que es un chico o un joven, nosotros lo que hacemos es trabajar en lo que denominamos justicia restauradora, que es una mirada diferente ante el delito, y en realidad lo que nosotros miramos es el conflicto.
Claro.
Y en este contexto lo que tratamos de reparar, restituir y responsabilizar. Son los tres R's que tiene la justicia restauradora, que trabaja con el sujeto que ofende, si quiere también, y es muy interesante el trabajo con la víctima, porque muchas veces las víctimas se preguntan por qué les pasa a ellos, por qué las eligieron, desestructura una situación conflictiva violenta.
Claro.
Y entonces la víctima tiene derecho también a poder reintegrarse y estar tranquila como antes. Y esto no puede solamente depender de un elemento técnico como puede ser una alarma o un otro como puede ser un policía. También tiene que poder, desde su propia subjetividad, salir del estado de vulnerabilidad. Entonces, también procuramos trabajar con las víctimas. Y la víctima como el sujeto pasivo del delito es la comunidad donde acontece esto. Porque si hay un delito en una escuela, vos dudás de dejar tu hijo en la escuela, ¿o no?
Claro, sí.
Entonces, también se trabaja con ese grupo.
Silvana, esto tiene que ver con acercarse, digamos, es una especie de mediación. ¿Están todos los involucrados en el hecho juntos? ¿Cómo es en la práctica?
A ver, vuelvo a decirte, a grandes líneas, no es una mediación. La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos y es un método reglado, donde en un solo espacio se realiza. Es diferente, la justicia restaurativa aborda diferentes modelos. Uno puede ser la mediación transformativa, que es un tipo de mediación en particular, siempre y cuando uno no la desarrolla dentro de organismos que son absolutamente estructurados, como puede ser algún poder del Estado, que a veces vos lo haces dentro de un poder del Estado y la bandera sigue teniendo su peso, el escritorio sigue teniendo su peso, y entonces no tenés la libertad que, por ejemplo, nosotros tenemos al hacerlo en el gabinete de la facultad, donde el poder está en las partes, no en nosotros, ¿entendés?
Sí.
Por eso no podemos decir que es mediación. Nosotros lo que hacemos es facilitamos la comunicación a través de diferentes preguntas, de generar una situación donde planteamos preguntas que en realidad en el Poder Judicial porque ni te las preguntan, o en una mediación tampoco, y en un espacio de confidencialidad, que es el que desarrollamos tanto con la víctima como con el ofensor, tratamos de ver hasta dónde puede generarse un encuentro, pero no es el encuentro lo buscado.
Claro,
lo buscado es que las dos partes salgan de la situación de conflicto, digamos, el imputado reconozca, repare y vuelva a estar como antes, porque muchas veces no son delincuentes habituales, sino son situaciones que lo llevan a delinquir, ¿sí?
Sí.
Y en el caso de la víctima también, que vuelva a tener estamentos de seguridad, porque la seguridad es digamos, sustancial al ser humano. Nosotros le pedimos al Estado seguridad, nosotros necesitamos estar seguros. Si no, vos vas a ver que mucha gente dice, yo ya no salgo a tal hora, porque es como que han perdido esos valores. Mm.
Y Silvana, por ejemplo, ¿en qué caso concreto de los que son los más habituales en los que ustedes trabajan nos podés contar?
En realidad, el equipo de justicia restaurativa está integrado por más o menos entre 30 y 35 estudiantes profesionales de diferentes carreras humanísticas, es decir, derecho, trabajo social, humanidades, sociología, en un momento hubo una antropóloga social también, digamos, los equipos los forman ellos, nosotros los dirigimos. Y los tipos de intervenciones pueden devenir. Por ejemplo, en este caso, hoy a tarde estamos reunidos con un grupo de docentes, directores de la escuela primaria y secundaria por temas de bullying, ¿sí?
Sí.
En este caso, no es un tema judicializado, pero es un tema de profundo. Y con respecto a los temas judicializados, ya tanto los defensores como los fiscales o los jueces nos piden intervención ante determinado caso de un chico que ha cometido un delito. Puede ser amenazas, daños, lesiones. No realizan delitos sofisticados. Realizan delitos que podríamos decir masivos, ¿viste? Como puede ser los robos, las tentativas de robo con armas, hurto, amenazas, lesiones, que vienen más de conflictos de relaciones interpersonales, muchos de los que abordamos, y muchos son consecuencia de las relaciones establecidas en las escuelas, ¿sí? Una escuela contra la otra, también.
Sí, es muy común.
Y eso es muy común. O también espacios donde se disputan territorios dentro del barrio.
Sí.
Eso también. Entonces, a consecuencia de eso, el conflicto se escala y, bueno, entonces a partir de ahí aparece el delito como un emergente, ¿no?
Bien, bueno, y ¿cuál es su evolución de las experiencias que han tenido y cómo proyectan que esto vaya para adelante?
Mira, nosotros en principio planteamos en origen trabajar casos de chicos que no estén judicializados, pero vinieron juntos los no judicializados con los judicializados.
Sí.
Y a partir del año pasado, pedido de determinados sectores del sistema, empezamos a trabajar con chicos privados de libertad. Ahora hay chicos que están privados de libertad y los directores de instituto nos dicen que determinado chico necesitaría o le vendría bien porque está pronto a egresar y no tiene ningún trabajo realizado. Entonces, nosotros nos acercamos y la verdad es que hay como un fuerte déficit que tiene que ver con la mirada del tema de adicciones con respecto a los jóvenes. Algunos lugares ya hacen un buen trabajo con los chicos privados de libertad, pero faltan herramientas respecto a determinadas problemáticas porque el joven de hoy transita un espacio donde la droga está como una propuesta más. Y poder sortear eso implica darle herramientas para que cuando salgan no lo vuelva a elegir.
Claro. Uh-huh. Sí.
Pero eso, digamos, eso por allá nosotros antes no nos pasaba, era eventual. Ahora eso es parte. Nosotros tenemos que pensar que nuestros hijos transitan espacios donde la droga es algo más que se lo encuentra en el camino, no la sale a buscar. Lo que tenemos que tratar es dar herramientas para que no lo elijan.
Claro.
Y la primera droga es el alcohol. Entonces, cuando uno toma conciencia de no permitir las previas, hablar con los hijos, esperarlos, esto es como llenar de contenido el rol paterno, y muchas veces no tenemos familias, uh-huh. O tenemos también mamás que den abasto con todo.
Claro, y ahí entra la función de...
Y ahí es como que nosotros tratamos de generar una familia institucional, llamada de alguna manera a través del programa. La fortaleza del programa es que hace el programa con el chico, nosotros hacemos el equipo con él.
Claro.
No somos un equipo externo. Uh-huh. ¿Me comprendés?
Sí.
Es como intersectorial. Yo llego hasta acá, pero el resto te falta a vos. Nosotros te estamos acompañando, pero danos el pase.
Claro, pero también le está dando un valor a la subjetividad del pibe.
Es fundamental, porque en la medida que él no se hace, no ve el daño causado en el otro, no puede representarse lo que ha causado.
Claro.
Porque empieza a representar lo que le pasó a él con esta situación.
Y además necesita sentirse parte de la sociedad, ¿no? También,
absolutamente. Digo. Pero no vayamos a pensar que estamos hablando de un determinado target, ¿eh? Estamos hablando de chicos de cualquier clase.
Sí, lo que sí
tenemos son chicos que atraviesan situaciones concretas de vulnerabilidad. Algunos están en situación de calle durante años,
sí.
Y esto hace que sea muy difícil sostener cualquier conducta.
Y sí, claro.
Otros no, pero están como acompañados, digamos, contorneados, pero están acompañados. No hay un acompañamiento real.
Claro.
Y también es muy duro para una papá o para un adulto hacerse darse cuenta de que tiene un problema profundo y que no tenés herramientas para, porque hasta hace poco todos estos temas no se hablaban también. Es
no,
verdad.
No, claro, claro.
Entonces, si nosotros tomamos ese espacio de vacancia y tratamos de, con las herramientas que nos brindó la universidad y con la experiencia que nos da trabajar en territorio hace más de 7 años, tratar de dar respuestas cualificadas al conflicto juvenil, que no es simple.
No.
Ni es de una sola causa. Ni los chicos lo hacen porque no tienen nada que hacer. Son muchas las variables y son profundas. Si vos lo trabajás seriamente, nosotros los resultados que tuvimos fueron excelentes. Y siguen siendo excelentes, pero son muchas horas. Nosotros trabajamos promedio 6 meses con cada caso.
Claro.
Somos muchos en el equipo, no es una defensoría, pero en esta clínica de intervención las respuestas son interesantes, son muy buenas.
Y Silvana, la última que te hago, si alguien que está escuchando esto piensa que necesita acercarse, o cómo puede hacer.
Nosotros estamos en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que queda en el ex edificio del Jockey Club,
sí,
en 48 entre 6 y 7, primer piso. Nos reunimos los miércoles de 14 a 16, y todas las consultas o, digamos, modos de intervención con nosotros los tenemos ahí. Tenemos también una página que se llama accionrestaurativa.com.
Bien.
Y después tenemos una cátedra libre, que es un trabajo muy muy lindo que estamos haciendo desde la universidad, que es de justicia restaurativa y derechos. Esta cátedra libre, más que nada, estamos tratando de hacer como jornadas abiertas a la comunidad referidas a todos estos temas, que son los que realmente inquietan, ¿no? Las preguntas reales y las respuestas concretas, porque
claro,
si no es como que nos hablamos entre nosotros mismos.
Sí, sí, para salir un poco de lo académico también.
Totalmente. Y la gente, te digo, sobre todo, yo admiro todo lo que es docencia en general, los docentes de las escuelas, los funcionarios judiciales del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, los otros extensionistas. Es como que estamos con una mirada social del derecho, porque es lo que nosotros sentimos que se necesita, ¿no?
Te agradecemos muchísimo este rato, Silvana.
Muy amable. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.
Un buen día. Hasta luego. Era Silvana Paz, abogada, docente y codirectora del proyecto de extensión de la Universidad de Justicia Restauradora para Jóvenes Implicados en Delitos.